A partir de este momento comienza ADN UNDAB Radio, el programa de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Noticias, universidad y territorio con una impronta única. ADN UNDAB Radio. Información,
análisis,
entrevistas,
la actualidad
desde su propio ADN.
ADN UNDAB Radio. Hasta las 15 en el aire de Radio UNDAB.
Y la información, universidad y territorio en una canción. Es ADN, ADN UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda, ritmo popular.
Así arrancamos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es ADN UNDAB, el programa de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda. Como cada lunes, a partir de las 2 de la tarde, por espacio de una hora, por el aire de Radio UNDAB, por supuesto. Hoy equipo diezmado, ahora vamos a hablar un poquito, pero está ella, la vamos a saludar. Está el señor Matías Basualdo en la puesta en el aire, también como cada lunes, y Federico Lorenzo en la producción general. Elena Calvín, buenas tardes, si es que buenas tardes se pueden decir en este lunes, 27 de octubre.
¿Cómo dice que le va? No voy a decir buenas tardes, La verdad es que sería un poquito hipócrita de mi parte. Hoy no es un buen día.
Bueno, es cierto, no es un buen día. Se reconfiguran muchas cosas a nivel política nacional. Un futuro, bueno, ya vamos a hablar un poquito, tampoco amerita mucho, pero digo, un futuro incierto en virtud de lo que han dicho las urnas. Un panorama como el día de hoy, ¿no? Muy nublado, frío y hasta desalentador, diría, en función de lo que se ha visto en estos 2 años de gobierno y de lo que pueda llegar a venir con un Congreso prácticamente favorable, ¿no?, a las políticas que quiere llevar adelante el gobierno. Y habrá que prepararse para lo que venga, una reforma laboral, una reforma previsional, distintos tipos de ajustes que seguramente van a repercutir en la gente, en su bolsillo, en su calidad de vida, en la salud y en la educación, sobre todo. Pero bueno,
ni qué decir el destino de las universidades públicas, ¿no?
Por eso mismo, seguramente la educación que ya está diezmada, recortada, es quien vino a destruir el Estado de adentro, como según sus propias palabras. Bueno, se va a potenciar seguramente esto y tendremos que hacer frente a través de la lucha, como siempre, al lado de la universidad pública, al lado de la educación pública y, por supuesto, siempre más cerca de aquellos que más necesitan.
Tal cual. Si me permite, señor Hamra, compañeros y compañeras, yo querría leerles un breve texto para todos y todas que da cuenta del estado de ánimo que tenemos muchos y muchas en el día de hoy.
El aire es suyo.
Instrucciones para capear el mal tiempo. En primer lugar, no se desespere y en caso de zafarrancho, no siga las reglas que el huracán querrá imponerle. Refújese en la casa, asegure los postigos, una vez que todos los suyos estén a salvo. Comparta el mate y la charla con los compañeros, los besos furtivos y las noches clandestinas, con quien le asegure ternura. No deje que la estupidez se imponga, defiéndase. A la estética, ética. Esté siempre atento. No les bastará empobrecerlo y lo querrán someter con su propia tristeza. Ríase estentóreamente. Mófese, la derecha está mal dormida. Será imprescindible cenar juntos cada día hasta que la tormenta pase. Son cosas simples, sencillas, pero no por ello menos eficaces. Diga hacia el costado buen día, por favor y gracias. Y la de tu madre cuando lo soliciten desde arriba. Tírele con lo que tenga, pero nunca solo. Ellos saben cómo emboscarlo en la desprevenida soledad de una tarde. Recuerde que los artistas serán siempre nuestros. Y el olvido será feroz con la comparsa de impostores que los acompañan. Todo va a estar bien si me hace caso. Sobreviviremos nuevamente. Estamos curtidos. Cuidemos a los pibes que querrán podarlos. Solo es menester bien pertecharse y no escatimarnos amabilidades. Deberemos dejar a mano los poemas indispensables, el vino tinto, la guitarra, sonreírles a nuestros viejos como vacuna contra la angustia diaria, ser piadosos con los amigos, no confundir a los ingenuos con los traidores, y aún con estos, tener el perdón fácil para cuando vuelvan con las ilusiones forreadas. Aquí nadie sobra. Y eso sí, ser perseverantes y tenaces. Escribir religiosamente todos los días, todas las tardes, todas las noches, aún sostenidos en terquedades si la fe se desmorona. En eso no habrá tregua para nadie. La poesía les duele a estos hijos de yuta.
Fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido. Creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido. Tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Vive triste y encantado de Beatles, Kanye, Legui, maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios. El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido, para acordarme en sueños de mi casa. Del chico que jugaba la pelota, del 49585. Nadie nos prometió un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino.
Y aunque el mundo se caiga en mil pedazos, y aunque parezca que este país se puede caer a pedazos, como dice Fito, vamos a seguir luchando al lado del camino.
Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radioundap.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación social. Herramienta, martillo, llave crecen para desarmar lo existente y para ajustarle de otra manera lo existente.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna. A
todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Patria Futbolera, un programa sobre fútbol en clave política, social y cultural. Todos los martes a las 14 horas. Patria Futbolera.
Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
La democracia en Argentina consolida sus bases en el respeto a las normas con las que cuida la vida en todas sus diversidades. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Elegí la música que suena en Radio UNDAB. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undab.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
El Faro, un espacio de reflexión crítica, un llamado a ver más allá, a iluminar lo que ocultan las voces del poder.
El Faro,
jueves de 18 a 19 horas
por Radio UNDAB,
la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
De Pura Cepa, tercera temporada. El programa del Centro de Economía Política Argentina. Todos los martes, de 18 a 20 horas. De Pura Cepa, conducen Martina López y Eduardo Sánchez, junto a un gran equipo de columnistas. De Pura Cepa, por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
La seguridad informática no es un juego. Glosario de Seguridad Informática. Servicio de correo electrónico. Correo
electrónico. El correo electrónico es uno de los servicios para el intercambio de información que más usamos.
Y también uno de los más elegidos por los cibercriminales para robar datos y cometer fraudes.
Por eso te recomendamos que nunca compartas tu clave de acceso.
Pensá que nunca el administrador de correo electrónico ni ninguna otra persona necesitará tu clave para solucionar problemas en tu cuenta de correo.
Recordá que quien obtiene tu clave podrá leer tus correos y enviar mensajes a tu nombre.
Si sospechás que tu clave es conocida por terceros, cámbiala de inmediato.
Cámbiala de inmediato.
La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresá en campusvirtual.cin.edu.ar.
Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
En una universidad hay que pensar, no para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento. Es otra historia.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Deporte sostenible, gestión deportiva y desarrollo sostenible. Deporte sostenible, salud, cultura, medio ambiente e inclusión social. Todos los martes de 13 a 14 horas.
Elegí la música que suena en Radio UNDAB. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undab.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La fuente de producción de derechos son las luchas populares. Las empresas recuperadas son fábricas de derechos. Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. De Gisela Bustos. Un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas recuperadas de Argentina. De Gisela Bustos. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración.
Radio UNDAB, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Escúchala.
Entrevista en ADN UNDAB Radio.
Las 2:00 p.m, continuamos ADN UNDAB a través de Radio UNDAB y ya está en el piso nuestro invitado, nuestro entrevistado, con quien vamos a hablar de distintas cosas. Una de ellas seguramente tenga que ver con las novedades académicas e institucionales del departamento del cual es decano. Estoy hablando del licenciado Daniel Escribano, decano del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación, a quien le damos la bienvenida. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Buenas tardes para vos, para Elena, y es un gusto estar acá con ustedes.
A la recíproca, como siempre, un placer recibirte y poder hablar con vos. De distintos temas, ¿no? Ya hablaremos un poquito de lo que dejó la coyuntura de o las consecuencias del día de ayer, pero hablemos un poco de la universidad, del departamento y de algunas actividades que se llevaron adelante. Una, sin lugar a duda, tiene que ver con la Semana de la Gestión Cultural, ¿no? Aquí en la universidad, que fue del 20 al 24 de octubre en la sede Arenales, bajo el lema Cultura es celebrar lo común. Y aquí avisamos y dimos difusión de las distintas actividades que se iban a llevar adelante. ¿Qué análisis haces de esa semana de la gestión cultural?
Que fue muy buena, fue brillante, sin exagerar, porque la verdad que fue un esfuerzo del director de la carrera, el flamante director de la carrera, Leandro Torres, que se puso a la cabeza de organizar una semana, movilizando estudiantes, docentes, graduados, gestores culturales, todo el mundo de la cultura de la región. Participó muchas mesas, muchas exposiciones, muchas charlas, también hubo shows, música en vivo. La verdad que fue muy interesante y bueno, tuvimos dos días donde hubo paro de actividades en la universidad, que eso hicieron reprogramar esos dos días, o sea que tenemos todavía para hoy y mañana hasta que se termine esta semana, que fue realmente muy buena para una carrera que está renaciendo, reconstituyéndose, reconfigurándose, y la verdad que estamos muy contentos. Me parece que fue una muestra de compromiso, de que se puede, de que convertamos a nuestras sedes en espacios de actividades culturales todo el tiempo y que estén a cargo de los estudiantes, de los graduados y los profes. Esa es la idea. nada más que así. En realidad lo que necesitamos es que los espacios se apropien, y nadie mejor que los estudiantes que se apropien de la sede de Arenales, por ejemplo, ¿no? Así que estamos contentos.
Arenales, donde también se dan distintas carreras, materias de las carreras del departamento.
Sí, claro.
La sede de Arenales. Daniel, hablando un poco de esto de las carreras, y sí, supongo que estarás atento a cómo viene la inscripción para las distintas carreras del departamento, ¿no?
Siempre, sí, es un tema que siempre nos genera curiosidad, y aparte es importante, como digo habitualmente, para poder gestionar vos necesitas tener buena información. La información vital para gestionar es saber la evolución de la cantidad de ingresantes, saber cómo tenemos los estudiantes que están regulares, los que se han cursado en este cuatrimestre, cuántos han dejado, ¿sí? Sabemos que hay una deserción promedio histórica, si este año se ha aumentado a partir de las distintas problemáticas. Bueno, toda esa información la hemos institucionalizado, por una manera. La tenemos. Eso es un paso muy importante. Y claro, por más que es reciente el tema de la apertura a las inscripciones a carreras, vemos que hay mucho interés, muchas consultas, muchos que ya han decidido anotarse en alguna de las carreras del departamento. Vemos algo que cada vez es más común, vemos a los padres venir con sus hijos al departamento para preguntarnos, para que los orientemos.
¿A qué le atribuís eso?
Y yo creo que tiene que ver con esa nueva forma de ser que tiene gran parte de los chicos, ¿no? Que a veces están en una actitud bastante introvertida. Y hecho de ir a una universidad capaz que parece un hecho que tienen que afrontar desafíos muy significativos, no lo es, sabemos muy bien, y vienen con los padres, y está bien. Entonces lo que acordamos es, le demos una información, pero la próxima que se venga solo.
Vení solo.
Así van cortando un poco el cordón. Y no, y la verdad es que la mayoría se va muy contento porque entiende que la Universidad Nacional de Avellaneda es una universidad que tiene unas características muy particulares, porque no solamente vienen acá, imagínate, van a la UBA, van a las universidades privadas más cercanas y después toman la decisión. Pero es un tema que nosotros le prestamos mucha atención, mucho tiempo, difundiendo las carreras, teniendo instrumentos de difusión a partir de reels, spots, nuestras páginas web, distintas herramientas como para colaborar con la difusión de la matriculación, que es un elemento definitivo para sostener las carreras.
Perdón, Aire, sí, adelante.
Perdón que no te...
No, por favor.
¿Cuál es la carrera que tiene más demanda de las que tenés en el departamento?
En el departamento siempre hay, ya van 15 años, ¿no? Y casi todas las carreras están desde hace 15 años. Es muy significativo la paridad con respecto a año por año. Hay alguna pequeña modificación, pero si tenemos que poner un número, ingresan 220 a artes audiovisuales, 190 periodismo, esa es más o menos el promedio. Después tenemos unos 50 gestión cultural y unos 20, 25 a la carrera de historia, que es una carrera muy específica, porque claro, es para los que ya son profesores. Claro. Pero la carrera que mayor cantidad de inscriptos que tenemos en el departamento es una carrera a distancia, que es la Tecnicatura en Políticas, Gestión y Comunicación, que siempre tiene cerca de casi 300 ingresantes por año. Es una carrera muy interesante, muy atractiva, se cursa relativamente bien, es una forma que nosotros decimos, no es que es fácil, se cursa bien porque hay mucha práctica, son 15 años que ya está esta carrera, está muy aceitada. Perdón, vengo con una bronquitis. Y esa anda muy bien.
Y entonces podríamos decir que los guarismos o las proporciones en las carreras se mantienen.
Sí, sí, sí.
No hay una que descolle o que haya marcado una diferencia en las últimas inscripciones.
No. Uh-huh. Algunos años subió bastante periodismo, se equilibró con artes audiovisuales, pero la carrera más convocante es artes audiovisuales, sí, siempre.
¿Hubiese creído que era periodismo?
No, es un 10% por encima de periodismo históricamente. Siempre. Históricamente.
¿Tendrá que ver con las nuevas formas de comunicar?
Sí, yo creo que el mundo de audiovisual es muy atractivo, ¿no? Y también a veces el espacio creativo es muy amplio. En cambio, estudiar periodismo es una cosa bastante definida, está muy clara y digamos que hoy no es una carrera de las cuales uno puede sentirse demasiado atraído, por decirlo de alguna manera, por toda la problemática propia del periodismo. Pero a partir de que se enteran cuáles son nuestros perfiles de graduados, cuáles son los contenidos, cómo tenemos nosotros armada la carrera, empiezan a entender que no es el formato específico de vamos a formar a una persona para que esté en un canal de televisión, en una radio o en un, no sé, un diario. No, lo preparamos fundamentalmente para todo el mundo digital, las herramientas de producción nuevas, y eso le da una ventaja para la salida laboral. Tenemos muchísimos estudiantes que están trabajando de lo que han estudiado. Eso es maravilloso, lo comprobamos año tras año. Es significativo, ¿eh? Es significativo.
La forma de comunicar ha cambiado en el periodismo también, porque hay otras herramientas, claro está. Sí. Daniel, vos decías esto, vos sos licenciado en comunicación, sos periodista.
Licenciado en periodismo.
En periodismo. En periodismo, sos periodista, trabajás, estás en el medio hace muchos años. ¿Cuáles son o por dónde pasan esas problemáticas en el periodismo que vos señalás, sobre todo en los últimos años?
Bueno, tenemos un par de horas para...
Haceme un resumen.
Te la hago corta. El periodismo se murió.
El periodismo se murió.
Sí, el periodismo se murió. El periodismo se murió y, digamos, la fecha es relativa, pero conceptualmente pasó cuando la mayoría de los trabajadores de prensa, los periodistas, los que hacen, bueno, que están ahí en la tele, dejaron de hacer periodismo para sus audiencias y empezaron a hacer periodismo para los dueños de los medios. Ahí se terminó la historia, porque se está haciendo otra cosa. Pero, gracias a las nuevas tecnologías, aparecieron otros esquemas de producción de contenidos muy disruptivos que abrieron un poco la esperanza. ¿Sí? Hay muchos medios que son realmente muy interesantes porque siguen teniendo como eje algo que los grandes medios, los que están concentrados, han dejado, que es el manejo y la honestidad en el tratamiento de la información. ¿Sí? La información como hecho prioritario para el trabajo periodístico, investigar, buscar, tener buenas fuentes. Yo digo que tenemos muy pocos periodistas que hacen eso en los medios masivos. ¿Sí? Muy pocos, muy pocos. Yo me permito señalar a dos personas porque las conozco y sé de su honestidad intelectual. Uno es Mauro Federico, que es un tipo que vive al lado de la información. Otro es Leandro Renú, que es un chico de Página 12. Dentro de esta camada, poslanata, por decirlo de una manera, pero hay mucha gente que hace muy buen periodismo que no tiene una llegada masiva como tienen quizás estos periodistas que te acabo de decir. Hay mucha gente que trabaja bien. Y bueno, lo que también cambió y definitivamente son las audiencias. Yo creo que ahí está el tema. Hoy es todo el sesgo de confirmación. No hay otra cosa. La gente no le interesa, la verdad. ¿Sí? Yo soy medio exagerado, pero pasa por ahí, ¿eh? La gente no le interesa la verdad, le interesa cotejar su sesgo de confirmación si la persona que está diciendo algo que a mí me causa placer, me identifica por toda mi formación cultural, mi ADN familiar, mi ámbito de relación, yo le creo. Aunque me digan que en este momento estamos en el Radio Nederland de Holanda, por ejemplo. No, sí, estamos en Radio Nederland de Holanda. ¿No es que ustedes están hablando en holandés? No, bueno, importa, sí. Es así de raro, es así de difícil. Alejarse del sentido común te quita toda posibilidad de debatir, de intercambiar. ¿Cómo haces?
¿Es vivir permanentemente en una realidad paralela?
Sí, claro. Por eso esto se usa tanto en este Vivir Narnia. Digamos, España, 350, Avellaneda, Universidad Nacional de Avellaneda. Y no me vengan con otra cosa. Es el dato, el lugar, la hora, si querés, GPS. Información pura es lo que trabaja el periodista. Después la puede dar en distintos formatos. Puede acercarla a la argumentación, puede acercarla a la opinión. Ningún problema. Puede acercarla al análisis. Pero si no partimos de información veraz, estamos allá de por sí haciendo otra cosa. Y hoy la mayoría de la gente que hace periodismo en los grandes medios, no parten de datos informativos, partan de operaciones, hay que instalar esto. Y la verdad no importa. A nadie, ¿quién le importa?
No, creo que también queda un poco expuesto de que hoy se puede decir cualquier cosa que después queda en el olvido. y no hay nada juzgable, no hay nadie que cuestione o que diga. Entonces, hoy ves mucha gente que sale a decir algo sin esta confirmación del hecho sagrado o de que las cosas son así, y queda la nada después. O sea, absolutamente en el aire, en el éter, se pierde.
Bueno, por eso te hablaba de las transformaciones de las audiencias. Las audiencias ya no son más críticas. Uh-huh. No son cuestionadoras como eran en otro momento. No escuchaban dos o tres programas diferentes con miradas ideológicas absolutamente diferentes. En un momento, me acuerdo, América tenía tres programas periodísticos en uno al lado de otro con tres periodistas que opinaban totalmente diferente. Eso no existe más hace mucho tiempo. Hoy los medios son absolutamente homogéneos, tienen una sola línea. Uh-huh. Y bueno, ese es el gran problema que estamos viviendo. Me parece que, bueno, nosotros acá, dentro de lo que es la formación universitaria, tenemos ese desafío de mantener viva la tarea del periodista, que es buscar la información, chequear las fuentes, contrastarlas y tratar de ser muy fiel a eso, ¿no? Porque si no estamos haciendo otras cosas.
Mirando los resultados de las elecciones, ¿no? Sí. De ayer. Y partiendo de este eje que vos decís, ¿no? Sí. El tema de que las audiencias lo que buscan es la confirmación de su sesgo, la confirmación de su pensamiento. Sí. ¿Puede explicar esa hipótesis que tenés vos de la confirmación del pensamiento en el resultado de las elecciones? O sea que hay una parte de la ciudadanía que no se entera de lo que pasa y hay otra, o sea, se enteran de cosas distintas de acuerdo a los medios que escuchan.
Sí, pero no le echemos toda la culpa a los medios.
No, digo como para tenerlo también de variable una base, de análisis.
Sí,
¿no?
una base fundamental es eso, es lo que uno recibe a través de los medios de comunicación. Pero después está otro, sí, que es el segundo nivel de confirmación, que es su ámbito de relación. ¿Con quién se mueve uno cuando habla? Cuando va a comer una pizza con un grupo de amigos, y ahí te das cuenta que las cosas que se comentan, que a veces están muy alejadas de la realidad. No porque uno tenga muy claro que la realidad.
No, claro, no porque uno sea el dueño.
Pero
de la
si
verdad,
vos sabés que esa pared es negra, y es negra, no es blanca, y te están diciendo, no, es blanca, no, es negra. La camiseta de Racing es roja. No, no es roja. No. Bueno. Entonces ahí vos te das cuenta que lo que priman son otras cosas, ¿sí? Que es, digamos, cómo se van instalando algunos temas, la fábrica de desaliento que son los medios, y también fundamentalmente una carga emotiva. Yo creo que hoy la emotividad forma parte esencial de las decisiones de la gente a la hora de votar. Hay todo un proceso que también se relaciona con la psicología cognitiva, que habla de la teoría de la información a través de cómo el cerebro empieza a funcionar muy parecido a una computadora. Y claro, dentro de la emotividad está el odio, está... hoy escuchaba, yo estoy mucho en las redes, no lo escuchaba a Azaro, que es un periodista de deporte, bueno, coincidimos...
Hincha de Racing.
Coincidimos en el fútbol. Que él decía, y algo me interesó mucho, dice, acá hay gente que no le importa si le va mal en su trabajo, en la vida. Eso no es prioritario a votar contra el peronismo, por ejemplo. Votan contra el peronismo aunque le vaya mal con este gobierno. Que es un tema, ahí está un lindo ejemplo de sesgo de confirmación. ¿Por qué? ¿Por qué odia el peronismo? Y bueno, por lo que te dije antes, Elena, gran parte de la carga de los medios, gran parte de la carga familiar, gran carga de sus vínculos de amistad, y así está la sociedad, está quebrada. Fíjense, no sé, a mí me pasa, el grupo de amigos, siempre hay discusiones realmente llamativas, ¿no?
Y cosas que familia, ¿no?
Sí, cosas que, por ejemplo, el otro día, bueno, esperemos que no me estén escuchando, pero dice, amigos de nos queremos y nos amamos de toda la vida, 50 años, juntos nos creamos acá en el barrio Gómez de Avellaneda, y uno le dice al otro, uno antiperonista y el otro peronista. Dice, ¿qué pasa? A vos decís eso porque siempre viviste del Estado. Una frase que jamás pensamos que nos podíamos tirar por la cara en un grupo de amigos. Y bueno, y eso...
Está instalado eso.
Claro. Y fue muy fuerte, porque son cosas que se están instalando, ¿no? Claro. O sea...
Pero además como lo tiene como si fuera un delito trabajar ¿no? Ser bueno, un trabajador estatal.
Pero eso también.
O trabajar en una universidad pública.
Sí, eso se instala. Se instala.
Está instalado, o sea, como que el empleo público es un delito.
Pero ¿cómo lo instalamos, Elena? Ahí está. Eso me gustaría explicar. No, pero también hay procesos que los medios lo utilizan y hay muchas herramientas desde lo psicológico, ¿sí? Si quieren, hasta de concepciones neurológicas, psicológicas, 100%, por los cuales se van cargando en nuestro cerebro distintas cuestiones que después nos hacen reaccionar frente a lo que escuchamos. Y a veces repetimos como loro, porque no hay, o sea, no se atraviesa el dolor de la lucidez. Esto ya es, la gente le escapa, porque pensar, esforzarse duele. Sí, entonces, claro. ¿Para qué? No, está, esto es
y además
así.
Que no todo es uno más uno, ¿viste? Claro.
Entonces, ahí está el problema. Entonces, nos quedamos con algo que no comprobamos, no sabemos si es verdad, y lo defendemos a muerte.
El manejo de la información a través de la emoción como factor noticiable. Sí. Elegir la emoción para llegar con un mensaje que genere esto que vos decís, emociones que llegan a través del cerebro, o sea, puede ser el odio, sí, o el amor, ¿no?
Pero esto también, esto es parte, y por eso esto no es comunicación, esto es otra cosa. Uh-huh. Es como, son técnicas de marketing, publicidad. Publicidad se maneja mucho con esto, ¿viste? Sí. Hasta la instalación de los colores, fíjate.
Sí, sin lugar a dudas.
Los azules, los rojos, ¿qué publicidad tiene rojo? McDonald's, Coca-Cola, emotividad, placer, uh-huh. ¿Sí? Los azules tienen que ver con un poco más de tranquilidad, los verdes con lo natural y... O sea, cada cosa está y son muchas cosas que te van cargando en el cerebro. Yo digo que también hay una cosa que es fabulosa. En una película se llama Super Size Me. Es de un documentalista norteamericano, en su momento muy famoso, ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, no importa. Él hizo un seguimiento de una persona que se dedicó a comer un mes en McDonald's nada más. ¿Sí? Y todos los problemas de salud que tenía.
Se murió al mes.
Claro. ¿Y qué pasó? Entonces, entre otras cosas, mostraban el impacto del mensaje de McDonald's, ¿no? Y le mostraban, hacían encuestas, y le ponían a un chico de 8 años la cara de Ronnie McDonald, se llama, ¿no?
Ronald McDonald.
Uh-huh. Y acostaba una foto de Jesús, una imagen de Jesús, sí. No, una foto, perdón. ¿Y quiénes son? No, al de señor de barba no lo conozco, dice, pero al otro es McDonald's, o sea... Cosas muy, muy fuertes que van instalando desde ya desde los chiquitos, desde uno muy pequeño. Entonces, eso también hace entender que estamos viviendo en una sociedad mucho más vulnerable, atrapable, manipulable. Claro. Y como está descontenta todo el tiempo, porque...
Sí, vivir en sociedad es así, ¿no?
El deporte nacional es el quejacionismo. Uh-huh. Entonces, lo más fácil es... Bueno, vamos a las cosas que nos plantean un cambio al 100%. Milei es eso, es una expectativa de cambio, ¿sí? No voy a analizar el gobierno de Milei, pero es eso lo que vendió, y lo vendió muy bien, y lo sigue vendiendo muy bien. Y también la posibilidad de que Argentina sea un país ordenado, tranquilo, con una inflación que no explote, con alianzas estratégicas disruptivas como con Donald Trump. Y eso a mucha gente le gusta. Hay que entenderlo. Por más que uno no, quizá no comparta. Eso es muy atractivo. ¿Y para quién fundamentalmente? Para los menos 30. Que es el núcleo duro de este gobierno. Que nunca ese núcleo que fue seducido durante un tiempo por el peronismo, que después se fue alejando un poco, esa seducción, ese encanto se perdió, por distintas razones, está ahora en poder del gobierno, ¿sí? Por eso recién hablábamos acá con algunos de los chicos en la universidad, dice, ¿y ahora qué pasa? Y bueno, yo creo que es una oportunidad de empezar de cero, porque como viene la mano, digamos, los partidos populares, y hablo del peronismo y hablo del radicalismo, si querés también, no tienen chance frente a este videojuego político que es Milei. Porque es súper atractivo.
Sí, creo que quizás desde el peronismo, puntualmente desde el kirchnerismo, ese menos 30 que se vio seducido durante mucho tiempo, tuvo que ver con ideales, con por ahí posicionamientos de ideas, rescatar cosas de la historia. Sí. Y esto que nos están vendiendo hoy no son otra cosa que expectativas. Si me permitís, hasta falsas. Esta ilusión de vamos a estar mejor. Esto que viene a traer Milei, de un país diferente, sí, con esto y con aquello. Son expectativas. Haría esa diferenciación. Una cosa son pelear por ideales, creer, estar convencido en la igualdad de género, el tema de los derechos humanos, en la...
Bueno, pero ellos han hecho algo que es muy, muy interesante. Yo a veces lo trato de analizar fríamente, porque hay que estar frío para analizar eso, pues medio loco. Pero ellos han convertido a valores de vinculados más a la justicia social, en desvalores.
Claro.
Y han convertido valores institucionales en desvalores. Lo que han hecho con la universidad pública es increíble. Después de la marcha más multitudinaria de toda la historia argentina, de abril del año pasado, empezaron a esmerilar al significado de universidad y lo asociaron con la falta de control en sus gastos. Sí. Y se impuso. ¿Por qué no hubieron más marchas después? Porque sabían que podía llegar a ser un fracaso por todo lo que ha instalado el gobierno. Después se logró, frente a una situación crítica, una marcha muy importante, que no fue...
No fue la del abril del año.
Entonces, no, es cierto, pero entonces, también es cierto que de todo lo que dijeron no comprobaron nada.
No, pero digamos...
Claro, pero ¿quién lo sabe eso?
Bueno, no, por eso digo...
Porque vos te
ahí
encontrás
es,
discutiendo en las redes es, sociales con pibitos, pibes, que algunos incluso son estudiantes de universidades públicas, reclamando el tema de las auditorías.
¿A dónde van los fondos de las universidades? Las bueno, universidades ver, se auditan, inclusive además, algunas tienen convenios con las IG,
bueno, pero,
que son auditadas.
Pero eso es lo que te dije. Si es negra la pared, es negra, ¿no?
Bueno por
pero
eso,
entonces vos tenés que invertir la carga de la prueba. Tenés
claro,
que...
Exactamente.
Bueno, entonces mi vieja, que me dice, qué linda la UNDAO, como que me encanta la UNDAO, toda la vida, ahora me preguntó hace unos días, me dice, che, ¿ustedes no quieren que las auditen a la UNDAO?
Claro.
Para mamá, le digo.
Está siendo auditada, siempre
pero
fue auditada.
Bueno, pero por algo.
Inclusive desde la época de Macri, la UNDAP, fuera de lo que establece, está siendo auditada, fue auditada sí, por la CIGEN. Sí.
Claro, que es Poder Ejecutivo, ¿no?
Exactamente.
Aclaremos... Y aparte, digamos que hay toda una política del maltrato, sí, de la claro, violencia, de la crueldad, inédito.
Sí, sí, totalmente.
Y hay gente que no reacciona frente a eso, se queda... Yo, a mí me pasa... Yo no sé si les pasa a ustedes, yo veo en la calle cómo la gente... Se pelea todo el tiempo. Los conflictos de tránsito terminan mal. Cuando dice, boludo, perdón. No, ahora se bajan y se
pegan.
Se pega la
sí,
gente.
Claro. Sí, ahí.
La gente.
O se chocan.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Te
sí,
corren con el auto.
Usan el auto y termina.
Son límites. Son límites que se corrieron. Definitivamente producidos por la imagen que baja. De la
sí,
imagen
sí, como que está todo permitido.
Y bueno, y en términos sociales y en términos de comunicación, volviendo a esto. Es que nadie se pone colorado.
No, claro.
Nadie se pone, ni Santilli se pone colorado, mi amor, haciendo un chiste. Yo cuando voy a dar, me invitan, porque este continente es muy generoso, me invitan a dar charlas en otros países de América Latina, hablo de, bueno. Yo lo primero con lo que hablo, con lo que abro la charla es con la entrevista de Jonathan Viale con Milei.
Sí, esa entrevista sí,
sí,
épica.
Sí, claro,
sí.
Te da muchos puntos de análisis.
Y es como que ya está, ya,
no
dije,
hacer,
ya dije todo. Claro. Porque la mayoría no sabe de la existencia de que pueden saber en Paraguay, en Chile, en Colombia, en Panamá sobre esto. Saben muy poco. Y cuando ven cómo lo corrigieron, cómo lo hacen retroceder, y cómo a los 10 días ese periodista estaba en el canal de televisión como si nada. Y después lo empezó a criticar al gobierno, ahora volvió. O sea, es una cosa increíble, pero es real.
Sí, inclusive naturalizándolo, porque el propio Jonathan Viale naturalizó esa situación como diciendo, bueno, pero no es que estaba armado ni nada, simplemente se dio sí, así la... O sea,
pero le pasa algo a Viale en esa entrevista.
Algo injustificado.
Sí, le claro, pasa algo a Viale. ¿Saben qué le pasa? Quiso ser periodista. Se dejó
y
llevar.
No lo dejaron.
Se dejó llevar.
Y no lo
pero usted no.
No.
No es
de
economista.
Esto no se habla.
Usted no es economista. Usted es presidente.
No
sí, pero hablo desde mi tweet donde soy economista. No, usted. Y ahí, cuando vio que se metió donde no se tenía que meter, bueno, le hicieron la corrección y él se dio cuenta de que también se había metido en un lugar de periodista que no correspondía. Es muy interesante.
Estamos hablando con el licenciado Daniel Escribano, que es decano del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación de la UNDAV. Hablamos de las carreras, hablamos de sí, lo que pasó ayer, hablamos un poco del periodismo. Siempre hablamos del periodismo sí, cada vez que nos cruzamos nosotros. Pero te traigo un poco para dale, acá. Y dos cositas. Por ahí una es la Semana de las Artes, que arranca hoy.
Sí.
En el marco del 15º aniversario de la UNDAB, la Licenciatura en Artes Audiovisuales organiza una nueva edición de la Semana de las Artes con charlas, propuestas, también en la sede Arenales y en 12 de octubre.
Sí, claro, porque contanos la carrera se da en las 12. Bueno, nuestro departamento tiene una característica única en la universidad.
El decano.
No, entonces tiene dos.
A ver.
Que es la única departamento que tiene sus carreras en tres sedes.
Exactamente.
España, 12 de octubre, Arenales. El resto de las departamentos solamente tienen en Piñeiro. Y esto a la vez implica una movilidad, una circulación, que es muy interesante. A veces es un problema, pero es muy interesante. Sí. Uh-huh. Bueno, entonces, ahora retomamos las semanas de las carreras, en este caso de artes audiovisuales, tuvimos la de gestión cultural. En junio tuvimos la semana del periodista, que es un clásico de la universidad, que cada vez, la verdad que está más interesante. Y bueno, la idea es escucharnos, compartir las experiencias de los estudiantes, de los alumnos, de los graduados, traer gente afuera, que nos cuenten. Porque se aprende en todos lados, no es solamente en el aula. Sí, entonces, la idea es esa y bueno, Pablo Robito, director de la carrera, ha organizado una semana muy intensa. Vamos a estar el día mañana a las 5:30 de la tarde, en 12 de octubre, vamos a hacer la inauguración, por más que hoy ya empezó. Va a estar el rector también, así que va a ser muy interesante que estas propuestas sean parte del desarrollo curricular, ¿no? Aprender de esta manera. Las formas de aprender están cambiando. Hay que entenderlo, que no podemos quedarnos con las 2 horas, el recreo y 2 horas en el aula, el profe hablando todo el tiempo, los pibes en el celular. O sea, acá hay que crear otro clima de trabajo, lo estamos logrando en esta carrera, que son muy creativas, haciendo. Se aprende haciendo. Se aprende haciendo todo el tiempo. Y estamos muy contentos. También entender que el rol del docente cambió, ya no es el transmisor del conocimiento, porque eso lo pueden encontrar los chicos en ChatGPT o en Google, en donde sea, en cualquier lado. El profe tiene que ser el que le cuente su experiencia profesional, le cuente cómo son las cosas cuando vas a poner la cara frente a una cámara. El profe es un mentor. Tiene que ser el mentor del futuro profesional. Eso es lo que estamos haciendo. Creo que lo estamos logrando. Cuesta, porque también los profes tienen sus problemas, tienen sus...
Perdón. Y también la mayoría estamos formados en otra lógica, ¿no?
Claro.
De los docentes.
Claro.
Entonces hay que aprender también desde un otro lugar.
Claro. Así que estamos muy muy contentos con todo esto. Y les voy a dar una primicia.
A ver.
Una primicia. Está todo cerrado. Vamos a tener déjame pensar bien, 25 de noviembre,
sí,
en la UNDAB,
martes, sí,
a las 11 de la mañana, vamos, sí, a tener aquí, vamos a hacerle un homenaje, él va a estar acá, Ismael Serrano.
No te puedo creer.
Muy bien. Ismael Serrano, el 25 de noviembre, en la UNDAB, acá en España.
A las 11 de la mañana.
Sí. Sede España.
Sí, señor.
Sede España y
Maestro. Está todo cerrado, salvo que haya algún inconveniente de último momento, pero está todo.
Me conseguís primera fila, te digo.
Sí,
Daniel,
Ticketek tenemos.
Ticketek, ahora. Ticketek.com.ar, ahora entramos y vemos. Bueno, va a haber seguramente mucha gente.
Sí, pero así ¿sabes por qué? Porque es un tipo con muy buena onda.
Está muy interiorizado en lo que pasa en la Argentina.
Sí.
Porque tiene la mujer que es argentina.
Sí. Y también está muy interiorizado en lo que pasa en las universidades, en las dificultades. Y nosotros lo queremos reconocer porque siempre fue un tipo comprometido, sus letras, sus análisis de las coyunturas. Yo siempre, cuando le explico a mis estudiantes en las distintas universidades donde trabajo sobre la materia de análisis periodístico, el mayo francés, yo le pongo el tema de... Papá, cuéntame otra vez.
Lo estamos escuchando
ahora. Perdón.
No tenés auriculares.
Perdón.
Daniel, pero escúchame, ¿va a tocar algo o va a venir alguna charla nada más?
Sí. Yo
por las dudas quiero primera fila.
¿Alguna guitarra se va a acercar?
Conozco a alguien en el departamento, Elena, que nos puede conseguir.
Que nos puede conseguir.
Yo después me encargo.
Vos también venís, alguno que se haga cargo de la oficina.
Quiero agradecer la gestión de la profesora Jessica Ferraraz, que fue la gestora de todo esto. Ella está muy vinculada con sectores de prensa que manejan todas las visitas internacionales. Entonces le metió el comentario y enseguida fue un plus. Fue muy bueno, muy fácil, no tuvimos que hacer demasiado esfuerzo. Bueno, así bien. Que esperemos que se confirme, pero es casi un hecho. Ya tenemos la palabra de él y así que...
Martes 25 de noviembre, 11 horas, aquí en la sede España va a estar Ismael Serrano seguramente dando una charla. Vamos a conseguir dos asientitos, pero te permito.
Claro, dos, claro. Dos entradas, primera fila.
Imagínese. Escuchame, hacemos un descuento, algo, te pago.
Vamos a ver, una cena factura.
¿Hay VIP?
Claro.
Sí, con Elena vamos a tener VIP.
VIP, claro, obvio.
No, 25 no, VIP acá no.
No,
acá todo
no hay palco, no hay nada.
Todo igual.
¿Aula Héroes?
Sí.
Aula Héroes de Malvin. Ah, bueno, sí, Héroes
y Heroína. Al campo el día anterior.
Sí, hay que venir el día anterior. Hay que hacer como hacen los pibes ahora, que se quedan en River dos días antes para ver a Dua Lipa. Vamos a hacer lo mismo. Para cerrar, porque ya nos tenemos que ir, pero anduviste por Brasil.
Anduve por Brasil.
¿Y ahí viene la bronquitis o la bronca?
Las dos cosas.
Claro, se le juntó.
No, nos tomamos una semana de licencia porque la verdad que, bueno, uno a veces llega a esta altura del año y está liquidado. Entonces, cuatro días de donde uno aprovechó esa ciudad maravillosa que es Río y fuimos a ver a Racing, al Maracaná. Y ahí, bueno, no terminó bien.
¿Fue antes o después de participar en el congreso al que fuiste?
No, durante.
Ah, durante sí, el congreso. Sí. ¿Cómo habrá sido lo del congreso al otro día?
No, el congreso fue el martes y el partido fue el miércoles.
Ah, bien.
Ahí me había olvidado, claro, ese congreso es muy interesante, fue un congreso de economía, es una especialidad, yo no la tenía muy clara, me invitaron a partir también de vínculos de la profesora Gabriela López.
Gabi López.
Ella está con un proyecto de vida en Brasil.
Ah, muy bien.
Así que hizo muy buenos vínculos. Y bueno, yo cuando ahí vi que teníamos la Universidad Federal Fluminense, un convenio, entonces, bueno, me hicieron una invitación, fui justo hay un congreso de comunicación.
Claro, el 14º coloquio de economía política de comunicación y cultura.
Economía política de la comunicación.
Tremendo.
Es un término, acá no se utiliza mucho, pero está buenísimo. Ahí estuve viendo, después en todo caso...
Hay que articular con
la economía. Hay que hacer algo.
Sí, porque la verdad que es una mirada mucho más amplia. Quizás donde se emparenta más es con la comunicación política.
Claro.
Pero como la economía también influye en esa disciplina. Muy interesante.
Daniel, nos tenemos que ir, porque la verdad que nos quedaríamos...
No hablamos del acto de colación.
Ah, hoy, recordémoslo.
Claro, y rápido. Que graduados del departamento.
18 horas, acto de colación en la sede Piñeiro. Así que bueno, allí estaremos, te vamos a ver seguramente.
Sí, y también tenemos graduados en la especialización en Comunicación y Derechos Humanos que dirige Cintia Ottaviano.
Bien.
La segunda cohorte, pues ya hay algunos graduados. Artes audiovisuales, gestión cultural, historia, la carrera y tal. Periodismo ninguno, queda para la próxima.
Así será entonces. Dani, gracias por haber estado.
Perdón por la tos, pero...
No, por favor.
Es la bronquitis de Flamengo.
Sí, es la bronca. No importa. ¿Cuándo se viene el partido ahora? No,
el miércoles.
El miércoles. El miércoles acá en Avellaneda.
No puedo dormir.
El miércoles acaba de encender.
¿Por el partido?
Bueno, vamos a ver si después del miércoles puedo dormir. Gracias, Dani, por
haber
estado.
No, de nada.
Daniel
Escribano. Chau, chau.
Daniel Escribano, el decano del departamento de aquí de Cultura y Comunicación, nos visitó, habló sobre las carreras, habló sobre todo. Casi no nos queda tiempo a nosotros.
Nos comimos una tanda,
nos van a matar. Pero bueno, interesante la charla. Gracias, Dani. Se retira Daniel Escribano del estudio. Ya cerremos, ¿qué nos queda? ¿Nos queda dato del tiempo? ¿Usted tiene algo o no?
Algo del tiempo, podemos buscar.
A ver, busque, mientras usted busca, yo recuerdo entonces.
Porque además así hacemos contrapunto después con Orkoyen.
Orkoyen.
De cuáles son los pronósticos. Quiero ser buena.
¿Por qué?
Y honesta. El pronóstico que nos dio el lunes pasado Diego se cumplió, ¿eh?
Bueno, se equivocó.
Se
equivocó.
No se cumplió.
Por eso acertó, se equivocó.
Ah,
pero bueno.
Vos sos más malo que yo, mirá.
Bueno, recuerden que hasta el 5 de diciembre está abierta la inscripción a las carreras de la Universidad Nacional de Avellaneda. www.undav.edu.ar. Hay un banner que dice preinscripción. Hacen clic ahí, van a un formulario, lo completan, lo envían y después se apersonan en la sede Piñeiro con la documentación, que no es otra cosa más que el DNI, seguramente el certificado de analítico en trámite o el propio analítico, las correspondientes fotocopias, y se inscriben para empezar a estudiar en 2026 una carrera universitaria que, créeme, te va a cambiar la vida.
Solo les voy a decir que esta semana, así como venimos de ánimo, es toda esta semana.
Y por algo es.
Lloviznas, gris, frío, muy frío a la mañana. Por ejemplo, se espera para mañana, martes, 7 grados de mínima.
¿A qué hora? Yo mañana llego al mediodía.
7 grados de mínima, máxima 16. Hoy a la noche llovizna.
Hoy a la noche llovió, no, que no llueva, que se me corta la luz cada vez que llueve.
Bueno, que, y el miércoles otra vez lluvias, sí. Lloviznas más que lluvias. Mínima 8 grados, 18 de máxima. O sea, ¿qué va a hacer? Se hasta el cielo se ha puesto a llorar, dice, no hay una canción.
Cielo. La fuerza del cielo se han puesto a llorar.
Exacto.
Gracias por haber estado del otro lado. Gracias, señor Federico Lorenzo, en la producción general. Mati Basualdo en la puesta en el aire. Elena Calví, como siempre. Un verdadero placer, ¿eh? No le pregunté hoy cómo está Miranda.
Y Miranda está hermosa. Hermosa. La verdad, lo que me salva la vida en estos momentos es Miranda.
A disfrutar de la nieta, entonces.
Cumple mañana, escuche.
¿Mañana cuánto?
El miércoles, cumple un año.
¿Un año?
Un año, cumple el año el miércoles.
El lunes que viene.
29 de octubre.
Nos cuenta como
el lunes escorpiana. Que viene les cuento.
Escorpiana.
Escorpiana. Buah. Brava, brava, ¿eh?
Lo que le espera, abuelita. Bueno, gracias por haber estado del otro lado. ¿Nos volvemos el lunes que viene feriado o no?
No, creo que no.
Bueno, entonces vamos a estar aquí a partir de las 2 de la tarde. Gracias por haber estado del otro lado. Recuerden, la educación no es parte de la vida, sino la vida misma. Chau.